Bienvenidos, damas y caballeros, a otra edición más de A Golpe Limpio Podcast by Wrestling Empire. Y como siempre, queremos recordarles que las expresiones vertidas en este programa no se solidarizan con nuestros oficiadores ni Wrestling Empire per se, ya que son opiniones personales. Como todos los lunes, esta ocasión martes, cambiando un poquito el sistema aquí. Este que les habla es José Montesino, directamente desde Orlando, Florida, y conmigo siempre, Avi Maldonado de Wrestling Empire. Dímelo, Avi.
Dímelo, Ocean. Buenas noches a todos. Sí, eso es así. Hoy estamos a Marte. Hoy cambiamos un poquito el sistema, pero vamos a ver si seguimos zumbándole tranquilo, quieto.
En esta ocasión vamos a estar dialogando y haciendo un pequeño análisis de lo que fue Christmas Showdown 2018 versus Christmas Showdown 2019. Y una advertencia, no queremos hacer este video para tirarle ni al fanático ni a la compañía. Simple y sencillamente queremos hacer un análisis de ambas carteleras y tratar de llevar un mensaje al final de dicho análisis.
Así mismo.
No, claro. La CWA, el 2018, finalizó el 2017, luego del Huracán María, siendo la primera compañía luchística en dar eventos luego del fatídico evento. Y tuvo un 2018 de ensueño, pasando de ser una compañía indie, como les decían muchos, a una de las compañías top de la isla. Realizando feudo de más de 6 meses, como fue el de Star Roger contra Justin Dynamite, teniendo luchas sumamente grandes, y finalizando allá en el evento de Christmas Showdown en el centro de convenciones de Puerto Rico. Para los que nos escuchan a nivel, ¿verdad?, a los Estados Unidos y otras partes, el centro de convenciones de Puerto Rico es una de las áreas más grandes, más llamativas y más finas que hay en la isla. Es como un centro, es como el Choliseo, el Coliseo, algo así. La CWA apenas era la segunda empresa de lucha libre en llevar un evento al centro de convenciones y fue la primera empresa activa a llevar uno. Cuando deciden ir, hubo muchas dudas y muchas preguntas sobre si era la movida correcta o no, porque el venue era muy grande, había que pagar parking y entre otras cosas, que luego pues yo daré mi opinión y entiendo que Avi hará lo propio. Hubo un cartel de ensueño, lucha 5 estrellas con luchadores a nivel mundial, que si venimos a ver eran luchadores que habían militado en las mejores compañías del mundo. Tuvimos
Se podría decir que eran Dream Match, literal.
La primera vez que tuvimos aquí a un Marty Scurll contra Evan Bourne, más Cyborg, militantes de Ring of Honor, New Japan. O sea, estamos hablando luchadores que, para el fanático que no solamente sigue a la WWE, eran luchadores que estaban calientes en otras empresas en Estados Unidos.
Los circuitos independientes, exacto.
Sí, hubo una lucha sumamente interesante, que era el título femenino debutando, cuando Tessa Blanchard, para mí la mejor luchadora a nivel mundial ahora mismo, mano a mano con Charlotte, se enfrentó.
Más caliente.
Sí, se enfrentó a, se me fue el nombre, yo sé que tú.
Zeusi.
Se enfrentó a Zeusi. Una lucha que se vivió bastante bien, ya que el que conocía a Tessa sabía que Tessa estaba empezando a calentar poco a poco a llegar al auge que está ahora mismo. Y quien conoce a Zeusi sabe que estuvo inclusive hasta en el Mae Young Classic. Hubo muchas luchas que yo pues voy a comenzar ahora hablando del evento per se. Hubo una lucha que, si hablamos de la peor lucha de la noche, en mi opinión, fue la lucha de Billy Gunn contra Nick Aldis por el título de la NWA. Una lucha bien lenta, creo que el fanático había muchas luchas y esa lucha fue una un poco lenta, obviamente por el estilo de ambos, y a mí en lo personal fue la lucha que menos llamó la atención, sino porque la gente obviamente quería ver a Billy Gunn en ese aspecto del D-Generation X. ¿Qué tú crees?
Sí, mano, esa lucha fue como que un momento jocoso, por decirlo así, porque fue literalmente de cierta manera como que una comedia de parte de Billy Gunn.
Bueno, yo recuerdo que un fanático le preguntó y le gritó en forma de burla, que dónde estaba Road Dogg.
Ya,
sí, ¿sabes?
Sí, pues, sí.
La gente estaba en modo de joda en esa lucha, obviamente, con él, con el DX.
Uh-huh. Pero tener a un Nick Arvis aquí, o sea, y a una Camila, o sea, gente ahora mismo que está en WA Power.
No, yo supe estar en la mesa junto, o sea, ¿Me escucha?
Sí, sí, te escucho, papá.
Yo supe estar en la mesa con Will Urbina y con Centeno y tener el título frente a mí, un título que... ese título intimida, porque tú lo ves tan grande y lo ha tenido tanto nombre que fue importante.
Y ese título, él, Nick Harris venía de una lucha con Cody.
O sea, sí. Sí.
Él venía reciente, él venía calientito con uh-huh. esa lucha de con uh-huh. Cody, o sea, pero no sé, esa lucha sí fue como que el joke ahí, como que, bueno. O sea, y no por el talento, es como que Billy Gunn dio ese pensamiento, ese mensaje.
Es que él siempre tuvo un personaje, por decirlo así, bastante de esa forma de joda en el grupo. Otra lucha que uh-huh. mucha gente, por lo menos a mí me gustó y hubo mucha
interacción. Tuvo fine.
Una lucha que tuvo mucha interacción con la fanaticada fue cuando Colt Cabana se enfrentó al ex campeón de la CWA, Mike Nice. Era la prueba de fuego de Mike Nice. Mike Nice venía de ciertas pruebas hasta que uh-huh. se enfrentó a Colt Cabana. La fanaticada le dio un embrace a Colt Cabana súper grande, al nivel de que cuando ganó Mike Nice lo abucharon. Yo decía, wow, o sea, literalmente le dieron la espalda al boricua por la forma en que Colt Cabana logró conectar con el fanático, que obviamente Cabana es un showman.
No, y hubo momentos que ellos preguntaban por si ampón a Colt Cabana. Error.
No, es que el fanático de la lucha libre le gusta ese humor negro, esas cosas que no se deben preguntar. Una lucha que, si mal no me equivoco, fue la segunda de la noche, fue la que mencionamos ahorita, cuando Matt Sydal, ex Evan Bourne, se enfrentó al villano, uh-huh. a Marty Skrull. Era la primera vez que Marty Skrull pisaba la isla y era la primera vez que un ex miembro o miembro del Bullet Club pisaba Puerto Rico.
Eso es así.
En ese apogeo de que Bullet Club fue la mejor facción a nivel mundial en mucho tiempo.
Claro. So, la gente mucha mercancía se vendió.
Pregúntale a Hot Topic cuántos chavos habrán hecho.
Y fíjate, mucha gente en el Minas Grit literalmente lo que fue a ver a Marco. So.
Oye, eso es otro tema ese es otro tema que también hay que tocar. La cartelera tuvo un meet and greet con todos los luchadores.
Sí,
que muchas veces pues la gente se quejaba de que los luchadores, de que estaban hablando entre ellos. Pues tristemente eso son cosas que suceden, ¿verdad? Por digamos que la falta de ética. Porque entiendo yo que si un fanático está pagando X cantidad por ti, tú deberías darle toda su atención, pero pues ya eso es verdad entre cada de ellos. La lucha, como estábamos mencionando, de Idol y Skrull fue una muy buena. La fanaticada se metió de lleno y creo que salieron bastante complacidos con ese encuentro. Si se nos olvida un encuentro, nos disculpan, ya que pues estamos tratando de dialogar sobre ambas carteleras lo más rápido
posible. Super crazy Aero Boy versus Joe Colón y Jack.
Sí, esa lucha era una triple amenaza, que también iban con los que eran equipos de Sami Callihan, se me olvidó el nombre de ellos.
Sí, mano.
Estoy tratando de hacer memoria, pero ellos no pudieron llegar, tuvieron un problema en el aeropuerto.
Exacto.
Y esa lucha se convirtió de una triple amenaza a una lucha en pareja normal. Una lucha que pues tristemente dio mucho que desear por situaciones que estuvieron fuera de las manos de algunos de los participantes del encuentro, que la gente pues salió con la gente.
La gente se dio cuenta.
La gente, inclusive los mismos varios participantes de la lucha salieron con, con un sabor agridulce luego de ese encuentro. Pero la triple amenaza hubiese sido un luchón súper grande, ya que la otra pareja venía de TNA, de estar dando duro junto a Sami Callihan. So, hubiese sido una muy buena lucha. Y cabe destacar que en ese evento la CWA estuvo debutando los nuevos campeonatos en la empresa. Que por muchos años la gente decía que los campeonatos parecían de juguete. Y la compañía vino con campeonatos sumamente elegantes y profesionales.
Ey, ey, se nos está olvidando algo. Ahí también hubo un luchón interesante. Ahí fue donde comenzó la saga, que todavía es la hora y se arrastró hasta WWL.
Cuando Rodrigo Peligro García tuvo la rivalidad con Fast Forward, ahí fue donde dio comienzo, ahí fue el génesis de la rivalidad entre ellos dos.
Donde
Esa
todo
noche
comenzó.
el jibarito de San Lorenzo hizo presencia, le dio dos o tres cruzadas a Rodrigo García. Rodrigo García pierde su cabellera y que le dé gracias a Jesucristo porque casi pierde una ceja. Vamos.
Chacho, todos vimos eso.
El que estuvo allí vio cómo él se retorció, porque entre el hijo del satánico, Fast Forward y el Invader iban a tumbarle los pelos de las cejas a Rodrigo. Una lucha que Rodrigo voló por la tercera cuerda, y el que ha ido a los eventos de la CWA sabe que el hexágono es bien alto. Así que ambos dieron una muy buena lucha, que mucha gente no contaba con que ellos dieran ese luchón.
Fíjate, tú sabes que tengo, yo creo que está por ahí. Tengo una foto todavía de Rodrigo cuando los árbitros lo están llevando. Eso es oro ahora mismo, güey, como que la gente se olvidó de ese momento.
Claro, no, es que Rodrigo supo cómo ¿cómo se dice? Capitalizar de eso, y sacó la máscara, y las máscaras más vendidas en la lucha libre por un tiempo, aquí en Puerto Rico, fueron allá en Puerto Rico, mala mía la manía. Fueron las
Ey,
de Rodrigo.
ey.
Otra lucha que venían luego de varios encuentros interesantes fue cuando Edwin García se enfrentó a Aquiles Falcón por el campeonato de Puerto Rico. Venían con una rivalidad en picada de varios meses ya. Luchas extremas o callejeras allá en Dorado, que dieron paso a lo que fue allá Christmas Showdown en el Christmas Street Fight, donde nuestro amigo Jordi atravesó una mesa chévere. Y yo en su momento me lo disfruté lindo y bello, y la fanaticada también. Que para abrir el evento entiendo que fue tremenda lucha, porque al boricua le gusta todo eso. No, fue tremendo opening y la gente se disfrutó y compró la lucha a cabalidad. Recuerdo que también estuvo la triple amenaza entre Shane Strickland, ahora conocido como Isaiah Swerve en NXT, contra la nueva cara Electro, contra Wilfredo Rivero, un luchón que desde que eso fueron una lucha 5 estrellas y deliberaron. Fueron de las últimas apariciones de Strickland antes de ir a NXT. Sabemos que Strickland ahora está dando luchones allá acá en la empresa del tío Vince. Si no se me. Otra lucha, ya iba a ir yo para el evento estelar. Otra lucha fue la de Tessa contra Zeusis por el campeonato femenino, la primera vez que, ¿verdad?, iba a ser la primera ganadora del título femenino. Una situación sumamente difícil, ya que en Puerto Rico, como bien se sabe, la división femenina ha estado durmiendo por muchos años, y no hubo un desarrollo de muchas luchadoras. So, traer ese título aquí involucraba hacer una mezcla del talento local con el talento extranjero, ya que aquí por mucho tiempo no hubo una producción de talento femenino.
Exacto.
Así que una lucha muy buena, una lucha que obviamente
Incluso
vimos. Ajá.
de ahí, literalmente, ahí fue donde llegó a la empresa del pueblo Roxy. Ahí fue
Eso
donde ella
mismo
hizo su
iba.
aparición. So, ese fue como que el punto culminante. Desaparecida división femenina, pues de ahí en adelante fue que como que todo empezó.
Y ella vino a hacerle salve a Zeus, porque Tessa después de que había perdido, que estaba desbaratando a Zeus y llegó sorpresivamente. Nadie esperaba que ella hiciera su debut de la empresa del pueblo. Y llegó a hacer el salve y al sol de hoy es la campeona, que eso vamos a dialogarlo más adelante. Otros encuentros así, estoy tratando de acordar. ¡Oh! Bueno, no se me puede olvidar la madre si se me olvida a mí este encuentro. El evento que como mismo le quitó, como mismo le dio, tristemente por situaciones, ¿verdad? Que el que recuerda, recuerda. Cuando la lucha de ensueño, Mecha Wolf se enfrentaba a Ricky Banderas. Esto fue un tema sumamente caliente. Los cuales crearon
mucha controversia.
Controversia, crearon enemistades.
Muchas situaciones, muchos dolores de cabeza. Muchas horas de pelea, de discusiones, pero esto fue todo un malentendido, pero ya, Dios gracias.
A Dios gracias que todo, ¿verdad?, se logró resolver. Y que tanto Ricky como Mecha supieron dar una tremenda lucha, porque sabemos que Mecha está en su apogeo. Pero Ricky ya es un veterano.
Incluso ya, o sea, como vimos, escuchamos la vuelta, ya John o 450 o Mecha Wolf, o como quieran decirle, o John, ya él literalmente está viviendo en Tijuana.
No, y está viviendo en una de las plazas más grandes de la lucha libre en México. Estamos viendo cómo Mecha está haciendo lo que en su tiempo hizo Ricky, y ambos se enfrentaron esa noche y dieron tremendo combate para luego el próximo mes. Hizo una lucha no holds barred y darse hasta con la madre de los tomates. Y creo que la gente se disfrutó esa rivalidad, que tristemente lo que sucedió le quitó un poco de quizás la energía
de efervescencia, sí, le quitó un poquito de efervescencia, pero hay que recordar que esa riña venía desde México. O sea, ellos la estaban construyendo desde México, porque ellos literalmente llegaron a hacer unas pequeñas riñas allá en México.
En The Crash, ¿verdad?
Hubo momentos que 450 le llegó hasta a darle en la cara a Mesías. O sea, que tuvieron un pique chévere. O sea, en México dieron tremendos encuentros previos a este.
Y la gente lo vio, aquí en Puerto Rico la lucha se subió por ahí completa, se liquió, como dicen por ahí completa, y la gente la vio, y eso le creó el deseo de que si se hace en México, ¿por qué no se hace en el país de los dos? Y eso desembocó en dos luchas sumamente interesantes, que iba a haber una tercera, un 3 contra 3, por si no lo sabías, se iba a enfrentar el West Side Mafia.
Mecha Wolf. Eso hubiese quedado lindo.
Bueno, yo estaba deseoso de ver esa lucha. Iba a ser Mecha Wolf 450 junto a sus hermanos Tabú y Morgan, enfrentándose a Ricky Bandera, Justin Dynamite y Star Roger. Tristemente, por situaciones ajenas a nosotros, ese encuentro no se da, y ese encuentro hubiese quedado de la madre. ¿Sabe? Eso sabemos que era un encuentro de
hubiese sido un 3-3 clásico.
No, claro. Y siento que se me están quedando luchas. Hubo una lucha en la cual involucró también, había mucha gente, estaba DJC, estaba Nexen, estaba Lino White, estaba...
¿Ese fue por la clasificación de Acción Vibrante, del título?
No, esa fue por el título intercontinental.
¿Había alguna una clasificatoria por el título de Acción Vibrante?
Sí, esa la ganó John Slayer. Que ahí esa lucha estuvo bien interesante, porque los muchachos del Do It
muchachos muy buenos que tienen buen ring, y la acogida de la gente es buena, no sé qué, pues, pero esos muchachos son muy buenos, mano.
La cosa fue que esa lucha por el título intercontinental hubo mucha acción. Estaba Matt Cross, que es un luchador en las independientes sumamente conocido, de dar buenas luchas. Estaba DJC, un luchador sumamente activo, que ahora también milita en NXT, en WWE NXT. Estaba Nexen, uno de los míos. Estaba Leonard White, estaba el campeón, creo que para ese entonces, o ex campeón, que su manejador era Salinas de la Renta, se me olvidó el nombre de él. Y tengo Sí, hoy tengo amnesia, sí. Hoy tengo amnesia yo. es que se cambió el nombre. En la actualidad él no tiene el mismo nombre que tenía en ese entonces. Y estoy tratando de acordarme, pero se me fue.
Que by the way, si no me equivoco, él está luchando allá en MLW. Con Loki, la facción que tienen ellos, Loki, Salina, Elite Park. O sea, ese corillito está bastante poderoso allá.
Están dando duro por allá. Esa lucha fue un six pack challenge. Que eso hubo acción desde que empezó hasta que se acabó. Y una lucha sumamente interesante que, si mal no me equivoco, quien se llevó a la victoria es Leonard White y tuvo una tremenda corrida con el campeonato. Y el evento estelar que se venía bildeando desde hace muchos meses atrás, en uno de los mejores virajes a rudos que ha sucedido estos últimos años, Star Roger en marzo hace su viraje y se une a Edwin García, quien hace su viraje esa misma noche también, para sacar de carrera por varios meses a Justin Dynamite, que inclusive le quemaron el carro, papá. O sea, ellos buscaron la forma y hasta le quemaron el carro. Es una cosa bestial. Y se volvió una de las rivalidades que la fanaticada quiso ver. La primera lucha de ellos en Comerío, yo estuve presente. Y al sol de hoy ha sido de las mejores luchas que yo he presenciado en la Isla Bella. La segunda lucha fue un Lumberjack Match allá en el anfiteatro de Dorado. No deliberó de la misma forma que deliberó la 1. Llegaron a Christmas Showdown, 2 de 3 caídas, pero sabíamos que pues, podía terminar en una lucha de las 3 estaciones. Porque 2 de 3 caídas sabemos, saber qué sabe. Exacto. Y habían grandes expectativas, o por lo menos yo las tenía. ¿Por qué? Porque el que es fanático, y el que es fanático de la buena lucha, y el que venía siguiendo esta rivalidad, sabía que con todas las estrellas que estaban en el roster, Ricky, John, Evan Bourne, toda esa gente.
Sí, sí. Era literalmente, o sea, tú tenías un cóctel de luchadores que iban de cabeza a NXT, que hoy mismo están en NXT, dando la liga.
Claro.
Tenías ese combo, o sea, y esa lucha de Ricky versus Mecha, o sea, lo que muchos quisieron por meses. O sea, tenías el momentum y como que...
No, ¿qué pasó? El punto de esto fue que, yendo a la lucha del main event, creo que tanto Roger como Justin tenían mucho que demostrar. Ellos sentían que tenían mucho que demostrar. ¿Por qué? Porque eran el evento estelar en una noche en que mucha gente decía o tenía dudas si Mecha o Ricky debían ser la estelar. Que para mí no, porque obviamente la estelar debía ser la lucha por el campeonato mundial, si nos vamos a lo clásico.
Exacto, sí.
Entonces, al tener tantas superestrellas de afuera, hubo mucha gente que vino a verlos a los de afuera. Y ellos tenían la oportunidad de demostrar sus habilidades y sus talentos a esos fanáticos casuales. Exacto. Los cuales deliberaron y se dieron una cosa que al sol de hoy yo recuerdo los cantazos, recuerdo ver la espalda de los dos marcada. Recuerdo que yo llegué a un punto que yo pensé que iban a salir lastimados de verdad.
Sí, la lucha, hubo muchos spots bastante peligrosos ahí.
Vamos, la lucha no llevaba ni 15 minutos y creo que Roger le hizo una fucking tombstone en el suelo del centro de convenciones a Justin. Y para que sepan, allí no había matre ni nada. Allí era el cemento. Y el video está donde ese hombre le entierra la cabeza a Justin en el cemento, que todos nosotros dijimos, aquí se jodió. Porque la cabeza le rebota. Que gracias a Dios no sucedió nada. La lucha duró mucho. Pasó de ser una lucha normal a ser una lucha... Bueno, 2 de 3 caídas, probablemente tuvieron que ir a la tercera. La primera, si mal no me equivoco, fue una lucha normal. La segunda, una lucha de escalera. Y la tercera, no recuerdo qué era lo otro. La cosa fue que todo el mundo pensaba que ellos iban a terminar con la lucha de escalera. Y la segunda caída fue la lucha de escalera y todo el mundo se quedó como que yo, what the fuck. Porque lo que siempre sucede es que si tú vas a ganar una lucha, tú vienes, pap, coge el título, wow, se acabó, can, can, can. Y ellos sacaron el título en la segunda caída y tuvieron que ir una tercera y todo el mundo se
quedó. Algo pasó ahí, algo pasó
ahí. ¿Qué carajo pasó ahí? Porque fue como que, Dios, carajo, ¿qué es esto? Como quiera, la lucha fue tan y tan buena que sin importar absolutamente nada de eso que sucedió,
nadie se dio cuenta.
Hubo una gran ovación y al sol de hoy mucha gente recuerda eso y la tienen como una de las mejores rivalidades. Para mí, la mejor rivalidad del año pasado. El evento acaba en un Santa María cuando Edwin García, en pocas palabras, de una patada a su gabinete y se une al West Side Mafia. Y entonces está Roger, hace un viraje a técnico y se une a Ricky Banderas y a Justin. Y ahí es que se comienza a buildear ese encuentro que iba a tener del 3 contra 3.
Exacto, que ahí como que nos quedamos todos con las ganas. Todos nos quedamos como que.
¿Cuál fue tu opinión o la nota que tú le diste a ese evento, Abby?
Mira, luchísticamente, CWA ese día demostró que tenía y tiene el potencial de que si ellos quieren hacer un mega evento, lo hacen. Pero está del fanático. Pero ese evento como tal, precisamente ese evento de esa noche, se le puede dar un A, fácil. ¿Por qué? Porque había calidad luchística, había historia. Estábamos hablando que estábamos arrastrando Roger versus Justin. Una historia que el que la vivió se la gozó. Uh-huh. La presentación de los títulos nuevos, la presentación de la división femenina, que vemos la llegada de Roxy, que de ese punto en adelante la división femenina nunca fue igual, nunca se volvió a ver esa división femenina débil, sino al contrario, una división femenina fuerte, que pues ahora mismo carga los hombros de Roxy, ella busca competencia. A estas alturas me encantaría, por lo menos no sé a ti, pero a mí me encantaría ver una lucha de la Tessa Blanchard que tenemos hoy en Estados Unidos versus Roxy. Eso sería un palo, un palo de lucha. Pero en ese momento, ese evento, o sea, se merecía un A, punto. Meet and greet, luchadores de Estados Unidos de calibre. No estamos diciendo mis cartas ni nada, o sea, luchadores de renombre.
Ahí no estaba luchando Luper Cojo ni el Indio Cataño.
No.
Ahí estaba
ni mascarita sagrada de Great Value de allá de Amelia.
No, o sea, estamos hablando de luchadores a nivel mundial.
CWA se tiró la casa por la ventana en ese evento. A lo mejor en aquel entonces, como se venían de eventos grandes corridos, pues pudo haber sido una merma. Pero el que iba para X evento versus el que iba para este evento, iba y se acabó. Uh-huh. No sé si es por la situación de donde fue, que era como que centro de convenciones, la gente a lo mejor lo nota raro. Centro de convenciones, lucha libre. Pero el cantazo del parking.
Eso va.
Que eso a lo mejor mucha gente no lo veía así.
A eso vamos. Mucha gente se quejó de que el parking era muy caro. Entonces estamos hablando de que si tú te el meet and greet, si mal no me equivoco, eran $100.
Bueno, mira el parking, que nosotros fuimos unos bravos en otros temas, vamos.
Dios mío. Mucha gente
fuimos unos bravos.
Había que hacerlo. Mucha gente se quejaba y decía que estaban pagando mucho por el meet and greet, que el meet and greet los valía, vamos, no sean tan macetas,
sí.
No sean tan criticones, porque muchas veces y me disculpan, pero muchas veces la fanaticada exige, dicen que quieren ring stage, dicen que quieren una entrada a Flow WWE, dicen que quieren ver a John Cena, dicen que quieren un meet and greet. pero no pagan lo que eso vale.
Viene, y te voy a decir más, o sea, en ese momento, Melvin, hay que darle un aplauso, o sea, Melvin, hay que darle un espaldarazo a ese hombre. Ese meet and greet lo corrió, mira, de show.
Sí, o sea, sí.
Lo corrió, o sea, on time. Tanto entra, sale, entra, saluda, firma. O sea, todo el mundo pudo disfrutar sin atropellarse. O sea, eso fue una de las cosas que yo vi en ese meet and greet, que se vio que todo fluyó bien. Nunca hubo problemas con los media, con los muchachos. O sea, siempre hubo ese contacto de Melvin con nosotros, con uh-huh. O sea, lo que necesitáramos, etcétera. Entramos al meet and greet 20 veces, 20 veces salíamos sin problema, pero el fanático fluía normal, tranquilo. O sea, el sistema que Melvin montó y el staff de CW en ese momento, o sea, lo montaron de show.
Y que quede claro, antes de que venga un tragaldaga a decir, oh, José Montesino estaba trabajando con Wrestling Empire y con la CW a la misma vez.
No. Yo tanto colaboraba con la CW para ayudarlos en ciertos aspectos y también uh-huh. colaboraba para mi página. Y eso no quita que, además de quejarme de que los fanáticos no apoyaron, ya mismo voy a decir lo que yo opino de lo que sucedió también. Mal de parte de la empresa, que yo lo dialogué también con las partes pertinentes luego de. Pero uh-huh, hablando uh-huh. de la fanaticada, yo puedo entender que quizás el precio era alto, pero lo que te estaban trayendo a la mesa necesitaba que fuera de eso. Ahora bien,
exacto, y eran todos luchadores activos,
claro.
O sea, eran luchadores que estaban en su pick en la independiente. Luchadores que estaban en su pick de la independiente, pero que iban con miras a WWE.
Tú sabes qué es lo que pasa, Javi. Tú sabes qué es lo que pasa. Que el fanático, muchas veces el fanático es un poco ignorante. Y no sabía quién era un Isaiah Swerve. No sabían quién era un DJC, un Matos, una Tessa.
No ven más que WWE.
Exacto. Entonces ahora que están matando la liga, ahora que Tessa está luchando contra Sami Callihan por el
título de...
esa es la ópera.
Entonces, ¿de dónde salió?
Cuando Swerve luchó con Garza en el pre-show de NXT, ¡no, lo que luchó! ¡Ese tipo le mete! Pero cuando vino aquí a Puerto Rico, tú dijiste, ¿quién es ese? Vamos, eso es una muestra también para que el fanático aprenda también.
Y tremenda lucha, que le sacó Electro a él.
Electro para esos entonces estaba empezando a sacar esa cría que lo elevó a que este año se convirtiera en el año de él.
Exacto, o sea, literalmente le sacó el mo que tenía el muchacho, si tenía algo, lo sacó a brillar. Porque esa lucha fue tremenda, o sea, y Wilfredo también se tiró su buena lucha en ese momento.
Claro, ahora bien, ya que dije lo que yo opinaba sobre la fanaticada, también debo admitir que por situaciones a las que yo desconozco, yo siento uh-huh. que la CWA no hizo el marketing necesario, un marketing bueno al evento. Me explico. Tú tenías una rivalidad de Justin y Roger, la cual debía ser la rivalidad que te vendiera ese evento hasta cierto punto, porque también tenías la de Ricky Mecha, que eso te podía uh-huh. vender hasta cierto punto también. Pero debido a lo que había sucedido, también se podía vender un poco más.
Y tenías también la de Rodrigo y Fast Forward, pero pues ya eso era ya algo que ya todo el fanático de CW en ese momento ya sabía lo que había.
No, claro. El punto de esto es que yo, el día antes del evento, me senté e hice la promo que hice para la lucha de Justin y Roger, que al sol de hoy para mí ha sido una de las mejores promos que yo he realizado, con la canción de El Lindo, El Feo, ¿cómo es? The Good, The Bad and The Ugly. Uh-huh. Esa promo empieza la canción tu, nu, 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 y se da así el centro de convenciones. A ver, el punto es que si no, ¿verdad? Las razones las desconozco. Pero si no llega a ser porque varios medios ayudan, hacen esto, yo hago esa promo, eso era algo que la compañía pudo haber hecho de igual forma, con más fuerza, con anterioridad al evento, para que la gente se motivara y fuera al evento y compraran taquillas.
Correcto.
Y no se hizo. Lo cual yo hablé con varias personas y le dije que yo entendía que el evento se pudo haber mercadeado mucho mejor, pero no sé cuáles fueron las razones. Sabemos que la compañía estaba teniendo sus situaciones también con el evento de Misterio Manía, que desconozco yo hasta qué punto eso pudo haber afectado el mecanismo de cómo mercadear el evento de una y la otra. Siento yo que fue un evento grande, el que se fue se lo disfrutó. El del que fue, no he escuchado ninguna queja del que fue. Sin embargo, escuché mucha queja de los que no fueron, porque así de hipócrita son muchas personas que dicen que aman este negocio, pero en realidad no aman el negocio, sino que les encanta patear al caído.
Fue... Le gusta el morbo, le gusta el morbo.
No le encanta el morbo. Mucha gente decía, no, yo sabía que se iban a escogotar en el centro de convenciones. Porque obviamente después que le ven los huevos al perro, saben que es macho. Pero...
Sí, sí.
Estamos hablando que el centro de convención, un sitio de caché, un sitio con aire, estilo otro. No fueron a la cancha bajo techo de Utuado, no fueron a la cancha de allá de Aguabuena, que lo único que hay es un Benedictín.
Del barrio cojones, de allá del sector la.
Sí, sí, de allá de Fajardo, sí, ¿sabes? La gente, yo diría que se juntó el hambre con las ganas de comer. La mezcla de lo que había sucedido con Misterio Manía, junto al poco marketing que se le dio al evento, junto a la fanaticada, aguantando los chavos en el bolsillo, pues digamos que eso hizo que el evento fuese un evento grande, pero se enfocara la gente en que no fue gente. Ahora bien, luego de eso la CWA comienza a tener un roller coaster, un sub y baja, y para muchos, ¿verdad?, cayó de nuevo en el sitial donde estaban antes del Christmas Showdown. Ahora mismo, para mí, José Montesino, en la actualidad no hay una compañía que tenga la delantera total. Obviamente la WWL este año fue el de ellos, no se puede negar. Pero la WWL sí apretó medias tuercas hace poco, y la IWA también tuvo eventos muy buenos, y también tuvo altas y bajas. Entonces, cuando vienes a ver, no hubo ninguna delantera, pero estamos de nuevo en tiempos de competencia. Y la CWA se ha mantenido nadando, nadando y nadando y nadando para estar donde están y traer este año Christmas Showdown 2019. Una cartelera sumamente distinta, pero trae algo que a mi entender es bastante similar a lo que fue el año pasado. Luchas con buenas estipulaciones, muy buenas rivalidades, que el que sigue entiende que es una buena rivalidad, como Roxy contra Raven Marie, que lo han bildeado de una forma muy buena, entre otras cosas. Avi, yo creo que tú tienes la cartelera por ahí, así que si me la puedes...
Bueno, la tengo por aquí. Estamos hablando que Christmas Showdown, esto será en Maguayo,
donde todo comenzó.
Donde todo comenzó. Estamos hablando que Raven Marie versus Roxy, que es la actual campeona, esa sería una de las estipulaciones en la Christmas Street Fight. Que el que no conozca o se recuerde, fue literalmente la lucha que tuvo Edwin.
Que yo Edwin con Aquiles Falcón.
Exacto, Edwin con Aquiles, que yo di como que pasó el Niagara en bicicleta un poquito en esa lucha, pero todavía tiene que acordarse de ese momento. El mano a mano entre Times y Edman.
Por el campeonato
intercontinental. Lucha de pareja que sería Zafiro y Enel. Ajá. Versus Kayla y Yoma. Que eso es. Pues, ellos tienen su pique. Ellos tienen hace tiempito ese piquecito que se están dando hasta por debajo de los ojos. Y la lucha de escalera entre los Bastardos, los Toros Salvajes, Owen of Time y los Aéreos. Otra lucha interesante, que es la de las facciones, de un Traditional versus Redención. Y hay un luchador sorpresa, un luchador del pasado. ¿Del pasado de quién? Será el pasado de los Traditional. Será el pasado de Joe Colón. O del pasado de los Traditional. Solo que hay que estar pendiente a eso, porque pues eso está interesante ahí. Y la lucha que se podría decir que ha sido la lucha de sorpresa para muchos. Una lucha por el campeonato mundial de la CWA. Manuel Rodríguez, Mike Nice y el regreso del Cuervo.
El Cuervo hace su regreso aquí a Puerto Rico. Hace su regreso aquí a Puerto Rico luego del lamentable suceso. Sabíamos que tenía su lucha en WWE, evento que fue cancelado. Y de la noche a la mañana se hace primero que el título queda vacante. El título queda vacante y se hace esta lucha. Se hace el regreso del Cuervo Puerto Rico oficial por el campeonato mundial de la CWA. Sabemos que Mike Nice está en búsqueda de ese título para obtenerlo de nuevo. Y que Manuel tiene, ¿verdad? Que me perdonen si estoy equivocado, su primera oportunidad por un título mundial en la empresa del pueblo, lugar donde él ha militado estos últimos años y le ha dado sangre, le ha dado tobillos, ha dejado sangre, lágrimas, sudor dentro de ese hexágono. Así todo. Que me parece sumamente interesante ese encuentro, ya que sería el regreso oficial del Cuervo en la isla. Nice tratando de retomar su campeonato y Manuel con esa gran oportunidad de poder coronarse por primera vez como un campeón mundial. En el evento, ¿verdad? Uh-huh. En el cierre de temporada. Creo que hubo una lucha sumamente interesante y que la CWA jugó una carta que nadie se esperaba, pero que es interesante porque muchos van a querer ver al Cuervo, hace mucho que no se ve en acción. Así que verlo por un campeonato mundial, que Cuervo es un merecedor, contendiente a un título mundial desde hace muchos años, que lamentablemente en múltiples compañías no se le dio el break.
Exacto.
Así que creo que es sumamente interesante. Eso sí, hay que ver. Es su primera lucha luego de lo sucedido. Hay que ver si veremos al mismo Cuervo, si vemos a un Cuervo un poco más cambiado su estilo de lucha.
Más limitado, más.
Sí, que entiendo yo que él tiene la capacidad para poder cambiar su estilo de lucha, pero seguir dando muy buenas luchas y seguir siendo un favorito del público. Ahora bien, claro, la lucha de Roxy con Raven Marie, eso es algo que llevan viviéndolo hace muchos meses atrás y que el fanático ha estado invirtiendo su tiempo en esa rivalidad.
Se la ha comprado la...
Claro.
No, esa rivalidad sí, está entonces, bastante bien estructurada.
Sabemos que a Rosy le encanta la lucha extrema, pero ahora bien, ¿hasta qué punto Raven Marie estará dispuesta a irse al tú a tú con Roxy, que ha peleado con machos, ha peleado con hombres y le han rajado la cara con sillas, con de todo? Una mujer que se ha tirado del segundo piso del anfiteatro ahí en Junco. Tú sabes, hay que
ver. Ha peleado literalmente con, se podría decir, con una de las luchadoras más sangrientas o más extremas, que es Ludar.
El que no haya visto y no recuerde eso o no haya presenciado, puede buscar la lucha de Roxy contra Ludar Chaitan en el evento en Rincón. ¿Cuál compañía era? Se me olvidó el nombre.
Y la ICWA.
La ICWA. En una lucha de esas extremas, Flow México, que se reventaron lámparas y se dieron hasta con la madre de los tomates. Así que Roxy se gradúa de la lucha extrema con una Ludar Chaitan que se dedica a eso en México. ¿Hasta qué punto Raven Marie va a poder irse al Tommy Dame con alguien que tiene tanta experiencia en una lucha hardcore? Yo creo que es una de las preguntas más que los fanáticos se hacen, pero al mismo tiempo Raven ha demostrado que quiere ese título a toda costa. Así que hay que ver si el deseo de ser campeón es más grande que el sufrimiento y el dolor. ¿Qué puede Roxy causarle a ella esa noche? La lucha por los campeonatos mundiales en pareja, una lucha de escalera. A mí me gusta mucho desde que se formó ese equipo de Leonard White y el hermano, los Owners of Times, ¿qué se llama, verdad?
Owners of Time, ajá.
ese equipo me gustaba, inclusive hasta que Manuel, hijo de Satánico, estaba ahí. A mí me gustaba ese equipo. Yo de verdad los veía como campeones mundiales en pareja. El talento está, el personaje es sumamente interesante, una forma muy buena. Está Archer Valentine, que es tremendo manejador, de los pocos manejadores que hay en Puerto Rico que sale y de verdad tiene hit. Los manejadores hacen falta, así que
sí, mano.
A tiempos como los que tenemos ahora, Archer Valentine es tremendo, tremendo manejador, así que creo yo que es un evento muy bueno. Un traditional tiene un pique sumamente interesante con Redemption desde hace unos meses atrás. Han buildeado muy bien esa rivalidad, así que se supone que sea una buena lucha. Redemption, vuelvo y lo digo, y si lo tengo que decir 15,000 veces lo digo, no se dejen llevar por su peso, porque cada uno de ellos le puede dar cátedra de luchística a cualquiera en la isla. Así que es importante no dejarse llevar por el peso, y algo que estaba pensando ahorita. Los Untraditionals han tenido una evolución increíble en la lucha libre puertorriqueña. Y luego de varios años de cada uno estar en compañías distintas, caen de nuevo en la CWA. Poco a poco van llegando, poco a poco ostentando títulos. Así que hay que ver.
Básicamente porque los tienen casi todos, básicamente.
Así mismo es, ¿eh? Y sabemos que ellos empezaron siendo unos pirigüillos.
Pero yo te voy a decir una cosa. Yo voy a ser el abogado del diablo. Ya ahora que los Untraditionals les pongan su estate quieto.
¿Tú dices?
Sí. Ya es hora de que les digan, aquí hay gente que también somos competencia.
Yo creo que eso es lo más interesante que ha traído Redemption, porque son unos muchachos que todos, si no me equivoco, muchos de ellos son de la misma área. Una área que en Puerto Rico luchísticamente ha dado mucho talento, pero ¿sí? ha sido como que menospreciada.
El oeste siempre, esa área, oeste, sur, toda esa zona.
So, creo yo que es una buena, una lucha que la fanaticada debe echarle el ojo. En sí, el evento, el punto que quiero ir para ir finalizando, quizás no te traen superestrellas mundiales. Ajá. Quizás no van a ir al centro de convenciones. Y quizás no van a tener un stage como el que tuvieron esa noche. Pero lo que yo sí sé que va a haber es mucho talento, deseoso de demostrar que no se necesita talento de New Japan, de Ring of Honor o de WWE para hacer un gran espectáculo. La compañía ha estado haciendo movidas sumamente raras, sumamente extrañas.
Que sí, estos ellos, días también han sido...
Que ellos mucho... No, sí... Ellos en sí sabrán qué paso quieren dar y cuán grande va a ser el 2020 para la CWA, que esperemos en Dios que no solamente la CWA, sino todas las compañías en Puerto Rico el 2020 vengan a dar su 100%, porque esperábamos mucho, creo que la fanaticada esperaba mucho del 2019 y dio mucho que desear. Yo no sé qué tú opinas, que me perdone Dios o me perdone que nos estén escuchando, pero el 2019 filaba como uno de los mejores años y dio mucho que desear. Nos dejó con hambre, así que entiendo yo que este 2020 pueden sorprender, pueden dar la sorpresa, así que
más CW allá. Nos estaba dando un cierre 2018, principio 2019, uno épico. Y como todas las familias, siempre pasan situaciones y pues las reestructuraciones como que te obligan a empezar en cero, y pues yo entiendo que eso fue una de las cosas que a CWA lo golpeó.
Pero lo importante de caerse y de no tener más nada es
volver a levantarse. Eso es así, y eso lo han demostrado, y este cierre de temporada de ellos es bastante interesante. O sea, tienen juventud, tienen gente joven, con ganas. O sea, muchachos que hoy en día te están brindando una calidad buena. Y eso está en todas las empresas. En el caso que estamos hablando hoy de CWA, o sea, CWA tiene un buen talento. Es como nos dijo Dennis en el podcast anterior. Son diamantes en bruto. Lo que hay que pulirlo. Esas palabras tienen que retumbar en los oídos de la CWA y escuchar.
y que la empresa de la lucha libre también, todas las compañías en Puerto Rico entiendan que siempre uh-huh. dicen el apoyo del fanático, pero tú también tienes que saber cómo mercadearlo.
Exacto.
Tú también Exacto. tienes que saber cómo utilizar las redes a tu favor, cómo hacer un buen marketing, tienes que buscar sponsors, ¿sabes? Son muchas cosas que también tú no puedes esperar a que el fanático te vaya así porque sí, porque no es así de fácil, ¿sabes?
Mira, yo me voy a adentrar a un mundo controversial, pero también las empresas tienen que darnos ese espaldarazo. Así sea Wrestling Empire, Contralona, Lucha Libre Boricua, Anthony Piñeiro, a todo ese grupo que va a esas carteleras a cubrir esos eventos. Porque si ellos hacen su evento, ellos hacen sus carteleras, ellos hacen sus promociones, pero nosotros, en cierta manera, llevamos esa voz cantante que a veces le hace falta a ellos para hacer el click con el fanático.
Sí, tú no
Porque
puedes.
Mucha gente que no te okay, hay lucha, pero a veces no van a la página de la empresa, van a la página de las que informan qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay.
Uh-huh.
O sea, ese es otro de los puntos. O sea, las empresas tienen que también darnos el espaldarazo a todos esos colegas que van allí, están las mismas horas que ellos, día tras día, noche tras noche, cubriendo esos eventos.
No, y no solamente eso, que tú tienes el 100% de la razón, sino que muchas veces se limita al media por X o Y razón. Yo puedo entender que quizás tú limites al media, necesitas guardar cierto pietaje,
uh-huh. cierto para, pietaje alguna,
para alguna otra situación o cosa que tú quieras crear o hacer. Pero claro, tú tienes que entender también que hay fanáticos que están sentados tomando fotos y se van a los foros o se van a ciertos sitios a subirlo.
Exacto.
Y hasta cierto punto, pues quizás nos quitas a nosotros
la
noticia, pero se riega por
tercero,
externa.
¿Por tercero?
No, claro. So, creo que siempre le he dicho, si se trabaja en conjunto, se puede mejorar. Tristemente, claro, Puerto Rico es un país de egoísmo, de hipocresía, que no todo, pero cuando hay algo que puede ser competencia, todo el mundo saca la garra.
Sí, mano.
Todo el mundo saca la garra. Las
competencias. Como uno dice.
Las páginas contra las páginas, las compañías contra las compañías, y no existe una unión. Y si venimos a ver, Puerto Rico es 100 por 35, uh-huh. y tiene unas divisiones como si fuera del tamaño de
y vámonos más allá, brother, vámonos más allá. O sea, mira cómo corren en México. Tú ves a todos esos camarógrafos, o sea, todos esos fotógrafos, todas esas, lógico, esas páginas, pero tú no las ves tirándose unas con otras o sea, cada cual tiene su estilo. Y aquí en Puerto Rico es así, cada uno tiene su estilo. O sea, Contralona tiene su estilo, nosotros Wrestling Empire tenemos nuestro estilo, Lucha tiene su estilo, Lucha Libre Boricua tiene su estilo, Corner TV tiene su estilo, y Anthony Piñeiro, o sea, pero ya somos un grupo, literalmente, por lo menos de los que estamos día a día en las carteleras, somos un grupo, se podría decir, literalmente seleccionado, literalmente. Pues a eso es a que las empresas deberían decirle, fulano, ayúdenme, vamos a bregar.
Pues mira, yo creo que
las cosas fluyen, las cosas fluyen hasta mejor. Uh-huh. Pero eso sería un tema para otra ocasión. Que
eso puede ser otro podcast, y se pueden invitar a dos o tres compañeros, claro, de otras páginas, y vemos
claro, qué hacemos. Claro, mano, o sea, sinceramente se puede hacer algo chévere. Deberíamos de soltarnos un conversatorio entre distintos colegas.
Se puede hacer.
Esa va a ser la próxima asignación, yo creo que para el próximo podcast, yo creo que sería interesante esa interacción entre varios colegas en un mismo podcast. Y
hay que ver quién tiene babilla y quién
no, porque exacto, pero sería un tema que incluso a los fanáticos le encantaría saber, porque estaríamos hablando la realidad, estaríamos hablando O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué? O sea, estas cositas que a veces se pasan por desapercibidas, pero tienen un rol importante en lo que es la industria. Porque, como héroes dijo una anónimos. Vez, como dijo una vez, sí, como dijo una vez, Lucha Libre Boricua, sin nosotros, sin media, no hubiera lucha libre, de esta manera. De esta manera no hubiera lucha libre. O sea, nosotros somos la voz cantante de muchas cosas, porque como que te digo, o sea, a veces el fanático no sigue a las empresas, sigue a las páginas. Y eso está demostrado y se ve a veces, porque tú ves el feedback de los fanáticos en las páginas y uno dice, ok, tú puedes subir un video de X cosas, de X compañía, y tú sabes que ese video o esa foto como que coge más rapidito que a veces de otra compañía, y ahí tú tienes como que ese balance, como que, ok, tú puedes hacer una comparativa de qué es lo que está más caliente en realidad. Eso sería otro tema interesante. Nota.
No, eso es así que ya saben que tenemos una asignación.
Sí, hay que hablar con los muchachos.
Ver si podemos cuadrar eso. Ver si podemos cuadrar eso.
Nota.
Nada, fanático.
Y pues, hay que darle mention. El 14 también está IWA con lo que es Chris Basin PR. Pues, tenemos esos dos eventos que, lamentablemente, ahí es donde ponen al fanático en 3 y 2. Si era CWA o ir a IWA, pero en ambas empresas hay tremendos carteles. Es decisión del fanático hacia dónde tiene que
así
ir.
Así que
IWA, CWA,
como siempre le hemos dicho,
esa es su noche, el 14.
Como siempre le hemos dicho, usted vaya a la de su predilección, a la que usted entienda que le agrada más, pero recuerde que hay talento.
En verdad que sí.
Nada, fanáticos, esto ha sido todo por hoy. Sé que hablamos un poquito, pero en realidad es un análisis que sé que les va a gustar o va a hacerlos pensar a ustedes. La semana que viene vamos a tratar de tener a varios colegas aquí de otras páginas para analizar y dialogar de ciertas cosas. Vamos a ver quién dice yo. ¿No? Y si no se puede la semana que viene, vamos a tratar de poder hacerlo.
Esa es otra.
El año. Así que nada, saben que nos pueden seguir.
Que se acabe todo esto. Pronto vienen los valores de Wrestling Empire. Estamos cuadrando eso.
Eso es así, valores 2019.
Sí, estamos cuadrando eso y creo que eso va a traer mucha controversia. Todo bien.
Bueno, fanáticos, saben que nos pueden seguir en Facebook como Wrestling Empire. Nos pueden buscar en Instagram como Wrestling Empire PR. Y nos pueden buscar en Twitter como Wrestling Empire PR2, ¿verdad? Y nos pueden escuchar también en Spotify, Anchor y en cuáles más.
Google Podcast, hay 5 plataformas más, o siempre se ponen ahí cuando se sube el podcast aquí los lunes, hoy martes, pero estamos calientes. Que eso es lo que importa. Estamos calientes.
Así que fanáticos, gracias. Y